renunció, renunció y renunció. Así es como nos la hemos llevado esta semana una vez que se ha dado el tiro de salida dentro de Morena para elegir al defensor o defensora de la Cuarta Transformación, que es el nombre elegido para no decir candidato o candidata y violar la ley electoral.
Resumiendo lo que pasó en las últimas horas, el diputado Gerardo Fernández Noroña también presentó su licencia. El martes, Ricardo Monreal estrenó en sus redes sociales un reality show de su vida llamado Monreality, mientras la bancada de senadores se reunió para elegir un nuevo coordinador. También, la diputada federal Andrea Chávez pidió licencia temporal al puesto que ostenta dentro del partido Morena como coordinadora de comunicación, difusión y propaganda del Comité Nacional. Ella es una de las cartas fuertes de Adán Augusto.
En el plano internacional, y como seguramente ya sabes, Donald Trump fue arrestado en Florida, acusado de 37 cargos federales por la manipulación de documentos que supuestamente extrajo de la Casa Blanca y se llevó a su domicilio con el fin de ocultar información. De eso hablaremos en la segunda parte de este episodio.
Pero primero volvamos a México, donde el sexenio no ha terminado y sin embargo ya nos estamos quedando sin funcionarios. Este martes 13 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Alicia Bárcena como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores.
Espera, ¿con la que se peleó Marcelo Ebrard? Fue lo mismo que nosotros pensamos de primeras, pero no. Ebrard tuvo un conflicto con la diplomática Marta Bárcena Coqui, ex embajadora de México en Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de Alicia Bárcena Ibarra.
Así como José y yo, que nos apellidamos igual, nos dedicamos a lo mismo, trabajamos en el mismo lugar, pero no tenemos ningún parentesco, ellas tampoco lo tienen.
Alicia Bárcena tiene una carrera larga como funcionaria y como diplomática. Sus momentos más estelares ocurrieron cuando formó parte del gabinete del secretario de las Naciones Unidas, la ONU, pues, Kofi Annan, y recientemente como secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, convirtiéndose en la primera mujer en este puesto.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Comenzamos.
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias. Comencemos con los cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues la llegada de Alicia Bárcena también es un acto histórico para esta dependencia, quien solo suma 4 mujeres al frente de ese cargo en su historia. Para hablar sobre sus retos y los pendientes de Marcelo Ebrard en esta dependencia, platicamos con Aribel Contreras, quien es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Estimada Aribel, bienvenida como siempre a este episodio muy internacional de Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy sobre estos cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una dependencia relevante para la figura de nuestro país ante el mundo. Y en ese sentido, me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo percibes la llegada de Alicia Bárcena al frente de la SRE?
Así es, José, al contrario, como siempre un gusto poder estar aquí con ustedes participando y comentando en tu podcast, donde por un lado pues vemos que después de Rosario Green, después de Patricia Espinosa, volvemos a ver a una mujer al frente de la Cancillería mexicana. Esto pues va de acuerdo a los intentos que se han querido hacer por parte de la política exterior feminista del actual gobierno. Sin embargo, pues Alicia Bárcena, una mujer del Servicio Exterior Mexicano, gran trayectoria, un rol extraordinario el que hizo al frente de la CEPAL, y que no olvidemos, José, yo me acuerdo esto, justo entre febrero y mayo del año 2022 ya se visualizaba este cambio venir. Me acuerdo perfecto cuando empezaron a hacer los rumores al interior de la Cancillería que Alicia Bárcena pudiera entrar a la Dirección General del Instituto Matías Romero, porque después, cuando viniera la renuncia al canciller, ella lo iba a sustituir. En el 2022 no vimos este cambio. Continúa al frente el maestro Alejandro Alday, quien ahora está a la espera de la ratificación del Senado para irse como embajador de México a Suecia. Pero vemos que Alicia Bárcena de dejar la CEPAL, pues entonces no había claridad si se regresaba a México en ese momento o qué iba a suceder. Finalmente negoció pues que quedara al frente de la Embajada de México en Chile. Sin embargo, me parece que estas son buenas noticias, tener nuevamente una mujer al frente, una mujer brillante, con una gran trayectoria en temas no solamente bilaterales, sino multilaterales. Y yo creo que toda su experiencia que adquirió en la CEPAL y sobre todo la forma de la diplomacia fina que bordó a mano durante la pandemia y cómo ella logró presentar estudios y cómo logró poner en el ojo del huracán la parte económica y social durante la pandemia, me parece que hizo un extraordinario papel a título personal, pero además nos dejó muy bien representados.
¿Cuáles son los retos que le esperan, estimada Aribel? Es poco el tiempo que le queda, pero también cuenta con una dependencia que desde que inició el sexenio ha estado muy movida sobre su posición internacional ante distintos cambios políticos en el mundo, en donde el gobierno de México también ha sido partícipe.
Así es, yo creo que entre más pronto llegue mejor, porque prácticamente pues es un año y medio lo que tendríamos que ver de esta labor por parte de la nueva canciller. Pendientes me parece que abismales. Por un lado, al interior de la Cancillería, ver de qué manera ella pudiera reorganizar algunos grupos que se generaron por parte de gente que no es miembro del Servicio Exterior Mexicano, pero que llegó como equipo por parte del canciller. Gente muy joven, hubo gente muy experta, pero también gente muy inexperta. Eso dividió mucho al interior de la Cancillería y el hecho de que ella sí sea miembro del Servicio Exterior Mexicano permite hacer un llamado de unidad al interior, sobre todo para trabajar por el bien pues de una agenda de política exterior de México. Siguiente reto en el tema precisamente de la política exterior de México, espero yo que su voz sí logre ser mucho más escuchada por parte de Palacio Nacional, para no tener estos frentes y estos boquetes abiertos que hemos venido generando durante los últimos años en Bolivia, en Perú, en España. Seguramente podrá, pues no darle un giro de 180 grados, pero sí tener una visión y un enfoque mucho más objetivo y sobre todo cobijar a sus colegas del cuerpo diplomático, es decir, los miembros del Servicio Exterior Mexicano que quedaron muy mayugados, no precisamente, digamos, por la figura de Marcelo Ebrard, sino en la actual administración, que es recorte presupuestal, les afectó muchísimo a las embajadas y a los consulados. Estos cambios que se dieron inclusive en las adscripciones de los consulados de México en Estados Unidos, estos reveses, México ha llegado a tener y a quedar muy mal parado, pues le estamos apostando demasiado a Alicia Bárcena. Yo creo que son demasiados los retos y ojalá y le dé tiempo para poder abordarlos y poder tener una agenda que de manera inmediata se puedan cubrir tantas expectativas que estamos teniendo sobre ella.
Estimada Aribel, y ya para terminar, ¿cuál es tu recuento del paso de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sobre todo por diversos temas, tanto externos como internos en materia diplomática, en las que se vio trabajando de forma intensa previo a dar a conocer mucho más explícitas sus aspiraciones presidenciales.
Me parece que ha sido un personaje que, como todo, ¿no? Hay luces y sombras. Yo creo que dentro de las luces y las cosas asertivas y positivas que deja un gran legado, pues es toda esta extraordinaria labor que él hizo durante la pandemia, la diplomacia de las vacunas. Yo creo que fue extraordinaria por parte de él, de su equipo, la manera en cómo logró tejer una diplomacia entre los laboratorios y gobiernos de América Latina para que México se convirtiera en un hub de producción de vacunas y pudiera a la vez enviarlas en estos grandes cargamentos y que también México recibiera. Me parece que también pues fue muy asertivo en sus comentarios, en sus pronunciamientos, en foros a nivel internacional, en donde él asistía en representación del presidente mexicano. Tuvo buenos papeles, tuvo cosas muy asertivas. Sin embargo, dentro de las sombras, como cualquier canciller, pues también se le va siempre a cuestionar el hecho de que trajera a tanta gente inexperta, jovencitos, que por el hecho de tener una maestría en Estados Unidos creen que a diestra y a siniestra pues pueden estar manejando una agenda a estas magnitudes y dimensiones. Sin duda la factura le cobrará más adelante el tema pendiente de la línea 12 del metro, y también el hecho de que parte del cuerpo del Servicio Exterior Mexicano quedó muy al descontento de que él no hizo las maniobras necesarias para que dentro de la Dirección de Administración y Finanzas pues no pusiera a alguien que realmente defendiera los temas de las mudanzas internacionales y sobre todo el tema del presupuesto, ¿no? O sea, esta parte donde pareciera que estaban castigados o siguen castigados nuestros representantes en el exterior, esa parte yo creo que va a quedar la huella ahí marcada, y donde nuestros representantes han tenido que guardar silencio para evitar represalias.
Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso. Otro país cuya pre-campaña presidencial está candente es Estados Unidos, donde la tarde de este martes fue un verdadero martes 13 para Donald Trump, quien fue escoltado desde su mansión hacia la Corte de Florida.
Se esperaba ya este escenario una vez que la fiscalía presentó 37 cargos contra el expresidente por presuntamente hacer mal uso de información sobre armamento militar que pudo haber sido compartida con países extranjeros, incluida la de datos nucleares.
El Departamento de Justicia también acusa que Trump obstruyó a la justicia al tener almacenadas cajas y cajas de documentos que conciernen a la seguridad nacional en su casa. E incluso se han difundido fotografías donde se puede ver que algunas de ellas están apiladas en un baño.
Pero para Donald Trump esto no es más que una interferencia electoral de primer nivel, según lo dijo en su red social Truth. ¿Cómo se llevará este proceso? Y sobre todo, ¿Trump aún puede contender por la presidencia de los Estados Unidos? Platicamos al respecto con la internacionalista Arlene Ramírez Uresti. Estimada Arlene, bienvenida como siempre a Tribu Política y gracias por participar en esta segunda parte del programa sobre otro tema de trascendencia internacional, que es la detención y arresto del expresidente Donald Trump. Un suceso histórico, pero ¿cómo se llegó a esto con este proceso?
Pues mira, en realidad el proceso judicial que ha iniciado para el expresidente Donald Trump genera, como bien dices, un precedente. A partir de este momento habrá muchos momentos que estaremos viviendo. Esta acusación criminal federal contra el expresidente nos permite ver que, bueno, la justicia tarda, pero llega finalmente en los Estados Unidos. Y algo muy importante es que a partir de esto se va a empezar ya formalmente un proceso en el que él tendrá que llevarse el tiempo, ¿no? Y la defensa tendrá que construir en torno a cada uno de los cargos que enfrenta en este momento los argumentos y las pruebas necesarias. Es importante, igual que la vez anterior, ¿no? Este arresto tiene una implicación política, una implicación personal incluso para Donald Trump, y hoy pues ya estaremos esperando a ver el resultado de esta comparecencia con esta nueva serie de cargos.
Se vislumbra un proceso muy largo, estimada Arlene, pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Es como cuando procesan un político en nuestro país y que es retenido en el penal hasta que se demuestre lo contrario, o cómo se llevan a cabo?
No, por supuesto no se puede todavía dictar una sentencia. Esta es, digamos, una comparecencia, lo que tenemos en México, como esta primera comparecencia en la cual se le han leído los cargos. Él tendrá que declararse y pronunciarse por cada uno de ellos, inocente o culpable, y en función de eso, entonces el juez que en este momento tiene el caso decidirá si es en este momento amerita la permanencia de Donald Trump en prisión o detenido, mientras se construye la defensa y sobre todo mientras esta defensa pues busca la mejor estrategia o presenta, ¿no?, la mejor estrategia para tener. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los juicios son muy diferentes a los juicios que se llevan a cabo en México. El sistema es de juicios orales. Entonces el expresidente tendrá la oportunidad, además de presentar pruebas, de declarar, de llamar a testigos y de hacer pues un proceso muy diferente al que tenemos en México en temas en este tipo de circunstancias, y que de alguna forma pues nos va a permitir también observar la eficiencia de la justicia, pero también los límites de la política dentro de un sistema judicial.
Entonces, ¿aún puede buscar la candidatura rumbo al gobierno de los Estados Unidos? ¿Eso puede cambiar en el preludio a la sucesión presidencial del próximo año?
Por supuesto, eso no cambia. El derecho en los Estados Unidos garantiza, y sobre todo la Constitución y las leyes electorales garantizan el derecho, porque en esa concepción del derecho ciudadano a ser votado no se remueve por la cuestión de estar en prisión. Los reos o los prisioneros en Estados Unidos no pierden los derechos ciudadanos ni las responsabilidades ciudadanas en algún sentido. Entonces, no, el expresidente Donald Trump todavía podría ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ya que con estos cargos no se habla de que, bueno, son más de ciento y tantos años que él podría tener en como sentencia final, y por supuesto eso quitando, insisto, lo que pudiera hacer la defensa y las maniobras legales que ellos pudieran argumentar, quizá no el tiempo ni siquiera le daría para poder desempeñar el cargo. Hay una cosa muy importante, en este momento con los cargos federales, ya no locales como en el caso de Nueva York, y en su calidad de imputado por tener documentos privilegiados como expresidente de los Estados Unidos y haber mentido y demás, podría ser candidato, pero no podría llegar a ser presidente. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el escenario ha cambiado un poco para él en el sentido de el proceso, no tendría que llevarlo en prisión y tampoco tendría derecho a salir, digamos, con una fianza, como era en el caso de los delitos imputados en Nueva York. En este momento se suman los dos procesos, un proceso local en el estado de Nueva York, pero un proceso federal en el estado de Florida. Entonces, en la corte de Miami, lo que está ocurriendo es que se está llevando un proceso paralelo al que él ya tenía detonado. Entonces, algo muy importante aquí para señalar es que Donald Trump puede seguir siendo candidato, sí, y en caso de que llegara a ser electo, él tendría que conceder o pasarle a la persona con la que estuviera en fórmula, el vicepresidente, por ejemplo, que lo acompañara en la fórmula de la candidatura, esa elección, porque él no podría servir como presidente teniendo cargos federales ya con sentencia que no le permiten salir bajo fianza.
Y ya para terminar, estimada Arlene, entonces estamos ante la formación de un mártir, ¿no? Pese a los esfuerzos de los poderes de Estados Unidos, el votante republicano aún cree que él está siendo víctima para impedir que vuelva a la Casa Blanca.
Definitivamente, el personaje que estamos viendo, y lo vimos en el proceso anterior en Nueva York, se fortalece de esto. En realidad, son argumentos incluso para sostener esa retórica y esa narrativa que él ha venido manejando desde la creación del personaje, ¿no? Lo interesante y lo preocupante, lo lamentable, por supuesto, es pensar que una persona con cargos criminales a nivel federal o a nivel local, quizá a nivel local eran menos impactantes porque eran cuestiones en el ámbito comercial, en el ámbito de los negocios, en un tema que sí es importante, pero finalmente no es lo mismo que un expresidente en su calidad de expresidente y durante su presidencia haya tenido manejos de información sensible de forma inadecuada. Eso justamente, no, además de pesar mucho más, polariza más a la población en los Estados Unidos. Y hoy lo delicado y lo triste justamente es ver que hay el apoyo hacia un criminal y que finalmente este personaje sigue ganando popularidad, y pareciera que incluso el mismo Partido Republicano no se ha retractado del apoyo hacia esa candidatura.
Sus rivales dentro del partido, Mike Pence y Ron DeSantis, ven en el juicio de Trump un uso faccioso de la justicia dirigido desde la presidencia de Joe Biden para detener al Partido Republicano.
Y hablando de Joe Biden, ha optado desde hace tiempo en no hablar del tema. Y de hecho, él mismo tiene acusaciones de haberse llevado documentos oficiales a su casa en Delaware de cuando fue vicepresidente de Barack Obama, aunque en menor cantidad, y además a él no se le acusa de obstruir la justicia.
Si quieres saber más sobre la política en los Estados Unidos y otros aspirantes que podrían comerle a Trump el mandado, tenemos el episodio ¿Qué le esperaría a México con Ron DeSantis? Mientras que uno de los momentos más polémicos en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el ahora aspirante a la presidencia de México, tenemos Ebrard contra Bárcena. ¿México es un tercer país seguro? Como siempre, los links están en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.